Habacuc 3, 17 al 19. Cuando lo tengan, déjenme saber con un amén para saber que lo tienen. La palabra del Señor dice así en Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. He titulado el sermón de este, el título de este sermón, La recomendación tan vieja, pero tan fresca. Esta porción se escribió ya casi 3,000 años atrás, y aplica también a la situación que nuestra nación está atravesando, y por lo menos por un buen tiempo continuará atravesando. Cuando hay momentos difíciles en la economía, o cuando la economía fracasa, lo primero que sucede es que hay inseguridad. Hay inseguridad en las personas, hay temor, la alegría minimiza, el ánimo desaparece, incluyendo el crimen aumenta, y usualmente la muerte aumenta. Y muchas cosas que quizás yo no menciono aquí que usted pueda mencionar. Este libro de Habacuc, si usted no sabía, resalta el versículo, uno de los versículos más importantes de la Biblia, que el apóstol Pablo gritó, e inclusive Martín Lutero también basó su reforma en este versículo cuando dice, por la fe. Pero yo sé que hay una frase antes que usted quizá ya está diciendo, mas el justo por la fe vivirá. En este libro sale esa frase. El profeta Habacuc le reclama a Dios porque comienzan a suceder un montón de cosas difíciles a Judá. E inclusive Dios le revela a Habacuc lo que Judá va a atravesar. Hay injusticia, hay pecado. Pero aún así Habacuc le reclama a Dios y le pregunta, ¿por qué a nosotros? Y después que le pregunta, sale esta oración del versículo 17 al 19, que ojalá que la haya subrayado. ¿Y qué podemos nosotros aprender de estos momentos difíciles? ¿Cómo nosotros podemos aplicar estos versículos del 17 al 19? Nótese que el profeta dice, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca. ¿Sabe lo que es esto? Esto es en la comida básica. No, usted y yo no estamos acostumbrados a la comida básica. No, usted y yo estamos acostumbrados a la buena comida. Usted en otros países, usted va a saber lo que es comida básica. Esto es lo básico. Algunas personas dicen, bueno, después que yo tenga el arroz y los frijoles, estamos bien. Pero el profeta aquí dice algo interesante, que cuál sería nuestra actitud si ni siquiera la comida básica la tuviéramos. Lo primero que haríamos es disgustarnos con Dios, hacerle pregunta a Dios, oye, ¿por qué a mí? Si yo soy buena gente, ¿qué yo te hice? ¿Qué usted haría si en un momento usted no ve comida en la nevera, que no es la comida básica? Esa es una comida extraordinaria, manzana, leche MacArthur, silk milk, leche de almendra. Nescafé, buñuelos,
lobster. Y de pronto usted abre esa nevera y ¡eh! Y no solamente la abre y no hay, y no va a haber. El profeta dice, aunque la higuera no florezca. No, eso es cruel. ¿Cuál sería su actitud, hermano? ¿Cuál sería la actitud de usted cuando usted sepa no solamente que no hay comida, ni siquiera lo básico, porque si usted dijera, bueno, tan siquiera tenemos lo básico, mira, ahí hay pan y leche. No hay frijoles, pero hay pan y leche. Lo básico. Si no hubiera eso, hermano, ¿cuál sería nuestra actitud? Y lo primero que el profeta recalca, y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que es fácil confiar en Dios cuando todo está a nuestro favor. Es fácil confiar en Dios cuando todo está a nuestro favor. ¿Sería nuestra actitud igual si yo sé que no hay comida en la nevera y me incluyo yo? Créame, yo sería el principal. Y no solamente que no hay comida en la nevera. No va a haber comida en la nevera, que es diferente. ¿Podría yo todavía confiar en Dios? Dice el profeta, aunque la higuera no florezca. Y sigue diciendo, ni en las vides haya frutos. Bueno, el vino, o los frutos que pueden dar vino, en la Biblia simbolizan alegría. Grape, lo que es la uva, y el vino, en la Biblia simbolizan alegría. No, aquí la profeta dice, bueno, oye, ¿qué pasa si te quitan? No el lobster, no el jamón, pero si te quitan todo, incluyendo el pan y la leche. ¿Cuál sería tu actitud? Pero ¿sabes qué? Espérate, no he terminado. Déjame quitarte el vino. No, entienda que la Biblia no es... La Biblia también se coge simbólicamente. Cuando él dice el vino, él no dice la uva o el vino aquel, el vino... Él habla de la alegría. ¿Qué sucede ahora si Dios hace algo para que no haya alegría? Porque otra vez, la gran lección no solamente es fácil confiar en Dios cuando todo está a nuestro favor, pero es fácil estar contento cuando se está ganando la batalla. Es fácil estar contento cuando se está ganando la pelea, cuando estamos en jet. Eso es fácil. So, el profeta nos las pone en chino ahora, porque dice, no solamente hay comida, ahora Dios hace que tú estés triste. Algo pasa que te quita la alegría y estás triste. Y uno diría, bueno, ya está ahí, ok, ¿qué? ¿Cuál es el asunto? Imagínense, y él sigue hablando que es algo que pega hoy, que aplica hoy, tan real. Y siga leyendo conmigo y dice, aunque falte el producto del olivo. No, eso no es manteca. La Biblia, olivo, simboliza el medicamento. And man, do we need it. Hoy nuestra nación cruza una crisis de sistema de salud. Que Dios tenga misericordia que no me pase esto, porque yo no sé de dónde voy a sacar la plata. Lo primero que el hospital nos da es una aplicación para que nos diga cuál es nuestro seguro. Si no hay seguro, Dios mío, tienes tremendo problema. Y si te atienden, viene la cuenta que se llama la dolorosa. Que no, aquí en esta nación no son 300 ni 500, no, aquí es de 3,000 para arriba. So, Habacuc nos está hablando de una situación que aplica a nosotros, y dice él, No solamente, oye, ¿qué pasaría si te quitan la comida, la básica, te quitan la alegría? Pero, oye, si te quitan la medicina, ¿qué pasaría? El sistema de salud, de insurance. ¿Ah? No hay Walgreens. No, no, a la esquina, ahí a Walgreens. No, un CVS, tampoco. Si Dios quita CVS, si Dios quita Walgreens, esta nación camina en medicina, hermano. Aquí hay medicina para todo, eso lo estudiamos ya. Medicina cuando estás bravo, medicina cuando estás deprimido, medicina para esto, medicina para lo otro. Y somos una nación adicta a la medicina. No debe ser así. A aquella gente le iba a pasar lo mismo. Porque del olivo derivaba mucha, y si no la mayoría, de la medicina. Incluyendo los perfumes. Ustedes se imaginan las mujeres. Si las mujeres le llaman crisis cuando olivo ole se acaba. ¿Ah? Crisis. Imagínense. No hay perfume. No hay crema. No hay pintalabios. No hay maquillaje. Encima que nos van a quitar la comida. Nos quitan la alegría. Nos quitan la belleza. Y nos quita la medicina. Te dice, bueno, no aprietes tanto, brother. A ver, ¿qué pasa acá? No, hermano, es fácil. Mientras que uno está ganando la victoria, todo bien. Todo bien. Sigue diciendo. Bueno, dice, bueno, ya, pero para. No. Dice, y los labrados no den mantenimiento. ¿Sabes lo que eso significa hoy? Nosotros estamos acostumbrados que cuando vamos a un supermarket, los departamentos de marketing se encargan de que haya más de lo que se necesita. Porque si yo voy a un Winn-Dixie o a un Publix donde hay lo que se necesita solamente, yo ya estoy tan acostumbrado que me sentiría mal. Inclusive enseguida pregunto a la cajera, oye, ¿ustedes se van bancarrota? ¿O qué pasó? ¿O viene un huracán? Y yo no sé, ya todo el mundo se llevó todo. Estamos acostumbrados a ver la abundancia. ¿No? Que si se van a vender solamente 100 limones, ponen 200. Pero ya eso usted lo pagó, no se preocupe, aunque no se lo lleve. Ya eso, el precio está incluido ahí. La decoración, para que todo se vea bonito, ¿no? Este versículo, y los labrados no den mantenimiento. En otras palabras, la siembra no va a ser recogida y se va a secar. Everything is going to die. Eso significa que cuando la siembra se muere y nadie la recoja, el supermercado va a estar vacío. Si yo me acuerdo cuando yo tenía que correr, cuando vienen los huracanes, que probablemente dentro de unos cuantos días vamos a tener que correr. ¿Okay? Uno llega y uno ve todo eso vacío y dice, wow, man, ¿ahora cómo voy a hacer? Y usted comienza a llamar y a buscar donde puede buscar comida. ¿Usted se imagina ahora, nos quitan el pan básico? ¿Ah? Nos quitan la alegría, no vida social, en la alegría, vida, no vida social, no fiestecita, ni vida social, ni nada de eso. Nos quitan la medicina, perfume, maquillaje. Ahora, no solamente nos quitan la comida en la nevera, si es que no va a haber en los supermercados tampoco. No va a haber mantenimiento de lo que es fruto. ¡Ay! Aquí viene una buenísima que aplica a esta nación. Que es tan fresca como hoy, dice el profeta, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada. Usted, a mí no me interesa que quiten todas las ovejas, vive por haber. Ahí en India 3 hay un montón de ovejas, ahí las veo yo y ahí también, eso es lo que me interesa. No, hermano, lo que el profeta está diciendo es, si quitan las ovejas, ¿usted sabe qué? Vamos a andar desnudo. No hay ropa. Ah, entonces deja a las ovejas tranquilas. Sí, no hay ropa. No hay ropa. Imagínense aquí que somos tan vanidosos. Hay que comprar ropa cada mes, si no, no estás en la onda. Pues mire, yo hace tiempo que no compro ropa. I think you can... ¿Cómo se llama eso? ¿Consumerismo? Consumismo, gracias. Consumismo, yo soy tremendo... ¿cómo se le dice el adjetivo calificativo? Consumista. Me la pongo todos los días lo mismo. Consumismo, lo mismo. ¿Eh? Pero en esta nación, el especial tal, y aunque usted no necesite un traje, van toda esta gente a comprar, tiene 50 trajes. Y el esposo le dice, oye, pero por otro vestido, pero mira, tiene 50, no, pero eso está en especial. ¿Y qué importa que esté en especial? Si usted no lo necesita, no lo compre. Pero aquí la ropa, mire, yo he visto, yo sí he experimentado esto en los huracanes que he experimentado. Lo primero que la gente dona es ropa. ¿Y sabe lo que se queda? Usted ve montañas de ropa en las calles y en los parqueos. Cuando vino Andrew, que nosotros fuimos al sur a ayudar a mitades de nosotros, montañas de ropa. Aquí la ropa sobra. Y el profeta dice, ¿sabes qué? Que quiten la comida básica, que quiten todo lo social, las amistades, las fiestas, la alegría, que quiten la medicina, que quiten el perfume, el labial, lo cosmético. Y uno dice, bueno, ya basta. No, la ropa. ¿Sabe qué? Y nuestra situación no está esto todavía aquí. O hay naciones que sí están así. Mire, siga conmigo. Aquí ya sube de nivel, ¿no? Y dice, y no haya vacas en los corrales. Amén. Quizás usted está viendo eso como carne, pero eso no es lo que significa. La palabra que está aquí en hebreo, si también lo estaría en inglés, y también en español es diferente, es lo que es la palabra que nosotros conocemos como stock. Una nación sin mercadeo. Imagínense Estados Unidos si tuvo una crisis en el stock market. Imagínense si todos los stock markets desaparecen. Y si usted quiere, pues aplicarlo con carne, pero eso no, la aplicación no es tanto a eso, sino a lo que es el mercadeo, lo que es el trade, lo que es el sistema económico de una nación. Se cae. El profeta, Dios le muestra que Judea va a ser atacado, van a haber problemas y este tipo de problemas. It doesn't matter. But you know what? En las iglesias hoy enseñan lo contrario. Y esto es lo que la gente busca en las iglesias, pero no te predican eso. Te enseña, ven, aquí te vamos a enseñar a prosperar, tú mañana vas a tener $1,000,000. Mire, hermano, si eso fuera verdad, yo no estuviera aquí predicando. Si eso fuera verdad, los 100 cristianos, 100 millones de cristianos de los Estados Unidos, si eso fuera verdad, nuestra nación no estuviera como está. We're broke. We're poor, whether we like it or not. Si usted tiene $100 en su banco, usted tiene más dinero que Estados Unidos. Estados Unidos lo que está haciendo está en un negativo y estamos imprimiendo dinero. That's it, but we don't have money. La Biblia sí nos habla de prosperidad, pero en su contexto y según la voluntad de Dios, no como se está predicando hoy. Y yo sé que eso es lo que quisiéramos escuchar, yo no lo culpo. ¿Vale? Yo voy a ir a José y a hablar de Habacuc, que me dice que ¿qué pasaría si me quitan la comida básica? ¿Qué pasaría si me quitan el perfume? Está loco. Yo mejor voy a aquella iglesia, que el tipo que le habla bien, y dice, no, que yo voy a tener $1,000,000 y doy tanto y confío en el Señor y tal, y que tengo una actitud positiva. Usted puede tener la actitud más positiva, hermano. La situación es como es y como Dios la quiere. ¿Sabe lo que usted tiene que tener? ¿Sabe qué actitud usted tiene que tener? Por la fe, el justo vivirá. Usted tiene que confiar en Dios. Depender en Dios, aunque todas estas cosas estén sucediendo. Esa fue la actitud de Habacuc. Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, aunque no haya la comida básica, ni la vida haya fruto, ni que haya vida social, ni haya alegría, aunque falte el producto de olivo, aunque yo esté enfermo y no tenga medicina, y los labrados no den mantenimiento, aunque no recojan las cosechas, y los supermercados estén vacíos, y las ovejas sean quitadas de la majada, y quiten todo lo que es moda, todo lo que es ropa, y entonces no hay ropa ni nada, y no haya vacas en los corrales, aunque no haya cambio de comercio, no haya almacén ni nada de eso, ¿Sabe lo que dice el hombre después que sabe lo que, todo lo que le va a pasar a ellos? Con todo, y con todo es eso. ¿Por qué es que no predican esto? Pues está en la Biblia. Ahí no dice, no, aunque me quiten la comida básica, aunque me quiten el aceite, aunque me quiten esto, aunque me quiten la ropa, aunque me quiten esto, mañana y dentro de unos días, si tengo una actitud positiva, voy a ser rico. Yo no veo que dice eso. ¿Sabe lo que dice en el versículo 18? Mire, con todo, yo me alegraré en Jehová. Yo no le voy a reclamar a Dios, yo voy a estar contento si Dios permite esta situación, porque en Él confío. Porque mi confianza está en Él. ¿Cuál es el mensaje mayor en ese momento de este Habacuc? ¿Cuál es el mensaje principal que trae el profeta Habacuc en esto? What is the main message? Que si la comida te hace quedar mal, si tu alegría y tus amistades te hacen quedar mal, si la medicina te hace quedar mal, si la ropa y todo lo material te hace quedar mal, lo único que no va a hacer quedar mal, lo único que no va a fallar, es lo espiritual que yo tengo, si tengo algo espiritual. Porque si dependes en todo eso, estás dependiendo en lo material, y lo material se acaba, lo espiritual no. Y esa es la gran lección que Habacuc nos quiere dar. Dice, con todo esto, yo me alegraré en Jehová. Todo puede fallar, el esposo, la esposa puede fallar, mi corporación puede fracasar, mi gobierno puede fracasar y engañarme, lo material puede fracasar y engañarme, mis finanzas pueden hacerme quedar mal, pero una persona que no me va a hacer quedar mal es Dios. Aunque usted falle, vaya conmigo a 2 de Timoteo, está en el Nuevo Testamento, está bien hacia adelante. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero ¿sabe cuál es el único problema? Tiene que tenerlo a Él. Si usted no tiene a Jesucristo como un salvador personal, usted lo puede solamente depender en lo material. Y Dios le ama a usted, y Dios quiere que usted tenga un recurso más fuerte que lo material. Él no lo está condenando ni juzgando. Dios está haciendo como lo que hace una madre con un hijo. Mira, esto no te sirve, no hagas esto, te puede hacer daño, pero haz esto. Tú necesitas esto. La significancia está en Jesucristo. La significancia del hombre no está en su esposo, en su esposa, en su triunfo, en su educación, en los triunfos que les tenga, las cosas que él obtenga o ella obtenga. La significancia no está en hijos, ni en casarse, ni buscar una novia, ni buscar un novio, ni una carrera. La significancia principal, y no estoy diciendo que eso es malo, pero la significancia de una persona debe estar en Jesucristo. Habacuc dice, yo sé lo que nos va a pasar. Lo que nos viene es tremendo, pero yo me alegraré en Jehová. Ahora, una cosa es alegrarse, alegría es externa. Pero entonces sigue diciendo, en la siguiente frase dice, y me gozaré, el gozo es interno, en el Dios, y esto es clave, de mi salvación. ¿Es Dios el Dios de su salvación? ¿Confía usted que Dios lo salvó de la muerte? ¿Confía usted que Dios le va a perdonar todos sus pecados? ¿Le ha perdonado todos sus pecados? ¿Confía usted que Dios es su salvador? ¿Lo ha confesado usted? Si usted muere esta noche, ¿está seguro? ¿Está segura que usted iría al cielo? ¿Es Él su Dios de salvación? Y esto no es religión, esto es relación con Jesús. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová el Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Otra vez, la fortaleza de nosotros a veces son las relaciones, nuestras carreras, nuestros éxitos, nuestra educación, nuestro dinero, nuestros asuntos materiales. Y usted sabe que somewhere down the road nos van a hacer quedar mal. It's just a matter of time. Pero ¿sabe quién no te va a hacer quedar mal? Dios. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. En otras alturas, te va a dar la fuerza para sobrellevar todos esos problemas que vengan. ¿Te has visto una cierva correr? Es rápida. Es rápida. Algo así como una bambi. Son rápidos. Y en mis alturas me hace andar. De esto yo lo he predicado mucho. Los problemas van a estar allá abajo, usted va a estar acá arriba. ¿Sabe por qué? Porque Dios es más grande que el problema que usted tiene. No importa cuán grande sea su problema. Ah, no, si usted supe, solo es usted que está parado ahí. Eso podrá ser verdad, pero yo le puedo decir una cosa. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. Y en mis alturas me hace andar. Yo voy a estar sobre los problemas. Los problemas son parte de la vida. Alguien dijo, no, hace la vida interesante. Realmente yo no los quiero que me la hagan interesante. Pero yo eso lo escucho cada rato en televisión. Y bueno, si esa persona se siente así, amén. Pero los problemas no. Hace la vida interesante. Habacuc nos quiere enseñar, hermanos, que dependamos en Dios. Que nos concentremos en lo espiritual. No dependemos en lo material. Porque esas cosas pueden suceder. Y están pasando. Nosotros estamos atravesando esto. Pero ¿sabes qué? Dios está a tu lado. Si Dios permite algo es porque Dios te va a tener algo mejor. Don't worry about it. Porque eso no es el valor, lo material no es el valor. Dios te va a sacar mejor que antes. Y déjeme decirle, con Israel lo hizo. Pero otra vez, si Dios no es tu Dios de salvación, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el asunto. Yo quiero decirle que Jesucristo le ama, quiere salvarlo, quiere ser su Dios, quiere ser su Señor. Y Él nos habla hoy, que nosotros nos aseguremos que creamos en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. No hay otro, Él lo dijo, yo soy el camino. La verdad, que es la pregunta hoy, ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Y todo el mundo dice, no, todas las religiones son buenas, todas van allá arriba. No, Jesucristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Now let me tell you something. Si eso no es verdad, hermanos, no vengamos aquí el próximo domingo, no vayan a mi casa este domingo por la noche, ni tengamos servicio de oración el miércoles ni el jueves, porque entonces es mentira. Si usted dice, eso no es verdad, lo que usted está diciendo, Jesús miente. ¿Quién se ha atrevido a decir en toda la historia del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quién? ¿Buda? No. ¿Mahoma? No. ¿Confucio? No. Ninguno se atrevió. Y ninguno se atrevió a decir, yo voy a resucitar al tercer día, para que cuando la persona un día de estos muera, va a tener vida eterna conmigo. Ninguno se atrevió. ¿Pues usted sabe por qué no se atrevió a decir? ¿Quién se atreve a decir, yo voy a resucitar al tercer día? Sabiendo que no va a resucitar el tercer día. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Tremendo. ¿Y sabe qué? Hubieron hombres que pudieron creer eso. Hombres con una mentalidad fabulosa 100,000 veces que nosotros. Hombres con una inteligencia llegaron a ser tremendos hombres que nosotros no podíamos hacer ni 1% de lo que ellos han hecho. Un Abraham Lincoln recibió a Cristo como salvador personal. Y fue quien le dio la libertad a los negros afroamericanos. Un Washington, cuando reunió a todos estos hombres, padres fundadores de esta nación, y cuando usted mira la Constitución, todo es Dios. Eso lo quieren quitar de la escuela, lo quitaron, etcétera, etcétera. Eso sería otro sermón. Un Cristóbal Colón. La mayoría, o si no casi todos los presidentes de esta nación. Usted dice, yo no creo, porque yo tengo que estar ahí. ¿Sabe qué? Cuando usted estuvo en su clase, yo me acuerdo probablemente que usted le enseñaron, Cristóbal Colón descubrió América, 1492, 12 de octubre, creo que estoy bien. ¿Y usted creyó eso? ¿Were you there? No. So, all you need is yield. Usted tiene que ceder. Deje a Dios. You don't have to be there. Usted tiene que hacer lo que dijo Habacuc: más ser justo por la fe vivirá.